Buenos días a todos y a todas. Comienza el Rompecabezas de la Alimentación, el programa mensual de divulgación científica sobre nutrición dietética y tecnología de los alimentos, dirigido y coordinado por alumnas del programa de doctorado Retos de la Universidad Miguel Hernández, compuesto por la querida Marina Cano y una servidora, Raquel Lucas. Buenos días, Marina.
Buenos días, Raquel. Y sobre todo a todos los oyentes, especialmente a los oyentes de México. Y el placer es mío.
En el programa de hoy explicaremos la importancia de la dieta equilibrada y variada. Daremos algunos consejos para que escojan los mejores productos navideños y para comprender mejor los reclamos publicitarios en torno a ellos. Y además Marina nos presentará una base de datos de alimento gestada y dirigido por profesorado y alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Seguir una dieta variada y equilibrada es vital para mantener una salud óptima. Sin embargo, es difícil encontrar entre la población a personas que sigan estrictamente estas dos premisas. Y quizá una de las razones sea que tras esas dos palabras, equilibrio y variedad, se esconde una complejidad que a priori pasa desapercibida. Y si además tenemos en cuenta que actualmente existe una desinformación sobre el ámbito de la dietética y un vacío legislativo, se comprende por qué cada vez la población española se aleja más de la dieta mediterránea. Para que todos nuestros oyentes comprendan de lo que estamos hablando, vamos a poner un ejemplo. Para ello me gustaría que Marina nos contara de forma simplificada cuáles son los grupos de alimentos que incluyen su dieta. Con grupos de alimentos me refiero a los cereales, donde se incluyen trigo, arroz, avena, o por ejemplo los lácteos, que incluyen leche, queso, yogur. Vale, Marina, ¿cuáles de estos grupos de alimentos incorporas en tu dieta y en qué momento del día los sueles consumir?
Pues Raquel, de forma habitual, para el desayuno, por ejemplo, suelo combinar pan, si es posible integral, con aceite de oliva, tomate y alguna loncha de jamón o pavo, junto con un té. Y suelo tomar un yogur para consumir los lácteos que necesito, ya que no me gusta el café con leche, entonces sustituyo la leche por el yogur. A media mañana me suelo tomar alguna pieza de fruta de temporada, por ejemplo, la uva, mandarina o manzana en esta época, o frutos secos. Para la hora de comer alterno tanto legumbres como cereales con carne o pescado, siempre acompañado de verduras. Por ejemplo, ahora que está haciendo frío y apetece más, suelo comer lenteja, guisado de estofado, o sea, guisado de sepia, estofado de carne, que combina cada uno de estos grupos de alimentos. Por último, para cenar suelo hacer el mismo tipo de combinación, pero eso sí con en cantidades bastante más pequeñas, por ejemplo, una ensalada de arroz o una ración de tortilla con ensalada.
Sí, más que reducen las cantidades. Sí. Pues estupendo, Marina, podemos decir que si una dieta equilibrada, pues está tomando diferentes grupos de alimentos, lo que le van a aportar los nutrientes que necesita. Porque siempre tienen que recordar, queridos oyentes, que somos organismos complejos, que requerimos diferentes tipos de nutrientes, como pueden ser proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, grasa, fibra y minerales. Estos nutrientes son necesarios para llevar a cabo todas las funciones de nuestro cuerpo. Y también hay que recordar que no existe alimento que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos y en cantidades suficientes. Esto conlleva que necesitamos consumir diferentes alimentos. Por esto quizás se considera la gastronomía un arte, pues si pensamos en un potaje de lentejas con verduras y chorizo, un plato que a priori puede parecer muy simple, este está muy bien orquestado, pues nos aporta todos los grupos de nutrientes y además se favorece la absorción de los mismos, pues el chorizo ayuda a que se absorba mejor y más cantidad del hierro de las lentejas. Esto siempre y cuando las proporciones sean equilibradas, que haya más proporción de lentejas y menor cantidad de chorizo. Si es al revés, ya el equilibrio del plato se pierde completamente. Vale. Parece ser que mantener el equilibrio en la dieta puede ser fácil e incluso intuitivo. Sin embargo, introducir variedad es una tarea mucho más complicada, y más si partimos con la premisa de que el hombre es un animal de costumbres. Pues la variedad de la dieta significa que tomemos diferentes tipos de fruta, diferentes tipos de leche en el desayuno o de bebida vegetal, diferentes variedades de habichuelas, de almendras. Una de las razones primordiales de la necesidad de introducir variedad a la dieta es que los alimentos, al igual que aportan nutrientes, también son una vía de contaminantes y sustancias no nutritivas. Por lo tanto, seguir una dieta variada nos expone menos a los posibles contaminantes que tenga el alimento. Vamos a poner ejemplos para que entiendan cuáles son los contaminantes a los que estamos expuestos. Los metales pesados son unos de estos contaminantes, como puede ser el mercurio que se encuentra en los pescados de gran tamaño, como el atún, la caballa, el lucio o el emperador. En general, a mayor tamaño del pescado, mayor acumulación de este mercurio. El arroz también puede ser una vía de consumo de arsénico para el cuerpo. Sobre este tema, Marina ha participado en varios estudios sobre el arsénico en arroz. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio, Marina?
Así es, Raquel. Primero voy a hacer un resumen para que los oyentes puedan entender mejor el porqué de la presencia del arsénico en el arroz, una pequeña introducción. Lo primero que hay que decir es que la mayor parte del arsénico presente en la tierra es de origen natural. Es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre y se pueden encontrar en diversos tipos de alimentos. Entre ellos, y como es el objetivo ahora mismo, en el arroz. Hay que mencionar que el uso incontrolado de pesticidas ha hecho también que en determinadas zonas la concentración sea mayor.
Vale, que aparte de que el arsénico esté presente de forma natural, también la acción del hombre ha fomentado que se aumente el arsénico en la tierra, ¿no?
Sí, donde se cultiva. Sí, así es. La actividad industrial en muchas ocasiones ha hecho que en determinadas zonas en el planeta esta concentración aumente. Pero hay que decir que el mayor porcentaje es de origen natural.
¿Vale? De acuerdo.
Vale. En el caso de este cereal, como estamos diciendo, la concentración de arsénico es mayor que respecto a otros alimentos, debido principalmente a la forma del cultivo. Como todos sabéis, el cultivo del arroz se hace por inundación y esto hace que el arsénico presente en el medio, tanto en el agua o en la tierra, esté más disponible para la entrada a la planta, en el interior, y de esta forma se concentre en el grano de arroz. Según los estudios realizados, la mayor parte de la población europea no se encuentra expuesta a un riesgo con los actuales niveles de arsénico detectados en el arroz. Sin embargo, sí que es verdad que existen subgrupos que sí están en riesgo, como la población infantil o los celíacos. Parte de los estudios realizados se basan en conocer cuál es, si hay alguna población en riesgo que aún no se ha averiguado para tener constancia de que tienen que tener más cuidado respecto a los demás.
Claro, porque los celíacos, sobre todo, al no poder consumir cereales que contienen gluten, la mayor parte de sus alimentos se basan en el arroz, ya que es libre de gluten. Entonces, se estudiaron por posibles grupos de riesgo. Sí.
Por ejemplo, el primer alimento que consumen los niños es el arroz. Y la relación del peso del niño con respecto a la cantidad de arsénico que hemos detectado puede suponer un problema. También el metabolismo,
Sí, que aún falta desarrollarse en los niños.
No están al 100%. Entonces, es por ello que a partir de en enero del 2016, de este año, por primera vez, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha determinado un límite de la presencia de arsénico en los alimentos destinados a poblaciones en riesgo, como son los niños. Y eso es lo que queremos ir trabajando, que por ejemplo, para personas celíacas, que esos alimentos destinados a estas personas celíacas tengan un control extra que los demás.
Claro, que ya se parta de un arroz con un contenido de arsénico muy, muy, muy bajo.
Claro, ¿vale? Por otro lado, se han determinado las concentraciones de arsénico en arroces procedentes tanto de España, de Irán, de la India, dentro de España, de Andalucía, Comunidad Valenciana, etcétera, al igual que se han estudiado diferentes variedades y formas de consumo, es decir, largo, redondo, integral, de diferentes formas. Y de igual modo, también los alimentos basados en arroz, como hemos dicho, para celíacos o niños muy pequeños, como galletas, cereales, etc. Y las concentraciones de arsénico difieren mucho entre variedades, las zonas, zonas geográficas, productos a base de arroz, entre marcas, aunque sea el mismo producto, entre las ya marcas, difiere. Básicamente porque no todas las empresas compran el arroz de una misma zona.
Claro, tienen diferentes proveedores.
No, no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Incluso en diferentes épocas del año, o un año sí, un año más, un año menos,
etc. Sí, que fluctúa mucho.
Pero sí que es verdad que podemos decir que todos ellos son seguros, son aptos para el consumo humano. No hay riesgo de toxicidad al consumir arroz siempre y cuando realicemos una dieta equilibrada y variada.
Claro, para exponernos en menor medida a este arsénico. Claro. Entonces, para que los oyentes un resumen lo entiendan mejor, ¿qué recomendación realizarías para disminuir la ingesta del arsénico?
Pues principalmente, como he mencionado, una dieta equilibrada. No debemos consumir todos los días a la hora de comer, a la hora de cenar, a la merienda, arroz, básicamente porque creo que es más perjudicial. Ya no el arsénico que tú puedas ingerir, sino que te van a faltar nutrientes.
Sí, la monodieta de arroz.
Principalmente, y que debe de ser variada. Como hemos dicho, diferentes marcas, diferentes variedades, pues una vez un día compro de una marca, otro día de otra, un día integral, otro largo, otro blando, otro redondo, etcétera. Y hay que recordar que con este tema no hay que ser alarmistas, que en determinados programas de la tele hay veces que para mí son un poco alarmistas.
Sí, que en vez de informar parece que quieran alarmar.
Sí. No estamos en riesgo de toxicidad a partir del arsénico mediante el arroz, simplemente como consumidores que somos debemos estar informados y ser cultos, saber que hay presencia de arsénico en el arroz, eso hay que saberlo, y conocer o ser conscientes de que si somos una población en riesgo debido a la mayor ingesta de arroz respecto al resto de la población, pues hay que tener un poco más de cuidado. Y eso, que no hay que alarmarnos y que nuestro organismo está preparado para poder metabolizar estos compuestos dentro de un límite.
Sí, que mientras no nos expongamos de forma masiva
a la toxicidad, la toxicidad es una concentración determinada que nosotros no podemos metabolizar.
Claro, además de estos metales pesados que ya hemos comentado, existen otros contaminantes muy difíciles de destruir, como son las toxinas producidas por algunos hongos, como el caso de Aspergillus, Penicillium y Fusarium, denominadas micotoxinas. Una de las más peligrosas son las aflatoxinas, que se han catalogado como hepatotóxicas, carcinogénicas, teratogénicas y mutagénicas. Muchos alimentos pueden contenerlas, como el caso de los frutos secos, las frutas desecadas, el café, el cacao, los cereales y la miel. Otra característica de estas sustancias es que resisten las altas temperaturas, lo que hace muy difícil eliminar su presencia en los alimentos.
Sí, también Raquel quería mencionar que, como todos sabéis, los alimentos pasan un riguroso control y llegan inocuos hasta nuestros hogares, pero en el momento que llegan a casa, los responsables de que siga así somos nosotros mismos, y por tanto hay que tener cuidado o tener el conocimiento que durante el cocinado de los alimentos se pueden generar sustancias peligrosas para nuestro organismo, y de esta forma pues tener más cuidado y conocer un poco más del tema. Porque, por ejemplo, durante el tratamiento térmico de determinados alimentos puede dar lugar a la reacción de Maillard, en el que se generan determinadas sustancias deseadas, pero otras de ellas que no lo son tanto, como las acrilamidas. La acrilamida es mutagénica, carcinogénica y neurotóxica. Se forma cuando los alimentos que contienen azúcares, reductores y aminoácidos libres de las proteínas se calientan a temperaturas superiores a 120 grados. Entre los alimentos de mayor riesgo por altos contenidos de acrilamida se encuentran las patatas fritas y el pan muy muy tostado. Estos compuestos se pueden detectar visualmente, ya que se produce un ennegrecimiento, por ejemplo, cuando tú estás el pan o las patatas fritas, que está media tostada pero la otra negra, pues
no
intentar
te
evitar tener cuidado. durante el procesado de los alimentos en casa, básicamente.
Claro, también incluso los envases contaminan los alimentos, lo que se conoce como migración de los compuestos de los envases. Por ejemplo, las latas introducen metales, mientras que los plásticos contaminan el alimento con diferentes moléculas de aditivos.
Sí, Raquel, y es por ello que hay que tener cuidado, por ejemplo, en el calentamiento de los tuppers en el microondas. Hay que tener cuidado que sean aptos para meterlos ello. En el microondas, sí. Debemos de mirar la etiqueta para conocer las indicaciones. No vale cualquier envase del chino
o de lo que sea,
o en un supermercado conocido, que no lo sé. Hay que mirar la etiqueta.
Claro, porque determinados plásticos son estables, que no traspasan ninguna molécula, pero si sufren un calentamiento, si los sometemos a altas temperaturas, ciertas moléculas ya pueden pasar al alimento. Sí. Pues ven, como oyen, no solo estamos expuestos a pesticidas y conservantes, que quizá es lo que la población considera que consume más, sino incluso alimentos como puede ser la soja, un alimento muy nutritivo y que tiene mucha popularidad, presenta un alto contenido en isoflavonas, un compuesto natural con una estructura química muy parecida a las hormonas sexuales femeninas, lo que ocasiona en muchas mujeres desequilibrios hormonales, también incluso en hombres, cuando consume de forma continuada muchos alimentos derivados de la soja, como puede ser la bebida de soja, o por otro lado, también en otras mujeres que a lo mejor tienen deficiencia de estas hormonas de forma genética, pues el consumo de estas isoflavonas es beneficioso.
Sí, y por último, también quería comentar que los hidrocarburos aromáticos policíclicos son sustancias que tenemos que tener cuidado, que se producen cuando se cocina carne o pescado a temperaturas elevadas, como en la sala de la parrilla con fuego directo. Según el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense, estos compuestos se forman cuando la grasa y los jugos de la carne gotean en el fuego y provocan llamas. Estos contienen estos compuestos que se adhieren a la superficie de la carne. También pueden originarse también en procesos de preparación como el ahumado, también por lo mismo, por el humo. Uh-huh. Que ahí es donde se concentran estos compuestos. Según el mismo instituto, los hidrocarburos aromáticos policíclicos son mutagénicos, es decir, ocasionan cambios en el ADN que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Para disminuir estos riesgos se pueden tener algunos cuidados, como por ejemplo, lo primero, dieta equilibrada y variada, como estamos diciendo, porque si consumimos una vez la carne que te invitan a una barbacoa, ¿no? Te vas a poner exquisita.
Sí, que te la puedes comer con tranquilidad.
Por un día no va a pasar nada. Otra cosa es que hay mucha gente que todos los fines de semana o muy a menudo o en las épocas de verano, que es muy
sí, que
usual.
Es buen tiempo y parece que apetece más y barbacoa y barbacoa.
Sí,
y barbacoa.
Que no estamos diciendo de no comas carne a la brasa y tampoco ponerse eso. Tiquismiquis, si alguien te invita a una barbacoa, pues te la comes y punto. Por otro lado, eso, hay que evitar exponer la carne de forma directa a las llamas y evitar una cocción prolongada, girar la carne con frecuencia para que no se formen demasiada capa de aminas heterocíclicas, y si te toca la carne con la mayor parte negra, pues esa la apartas.
Claro,
y la tiras.
No te la
básicamente
comas.
Es unas recomendaciones, pero yo creo que es un poco que todo el mundo lo haría.
Sí, que es intuitivo, además. Sí. La carne ya no sabe a carne, ya claro. No es carne, se ha convertido ya casi en
carbón. Sí, así es.
Pues como ven, la exposición a estos contaminantes o sustancias antinutritivas es imposible de evitar, pues produciría un mal mayor, la muerte por inanición. Por lo tanto, variar la dieta es la mejor opción para exponernos en pequeñas cantidades a estos contaminantes. Pero esto requiere que no nos acostumbremos mucho a un determinado sabor o alimento, porque la dieta variada obliga a que una mañana bebamos té, otra café con leche, otro día una bebida vegetal, acompañada con pan de trigo o con avena o con pan de centeno, que nuestra despensa sea colorida e incluyamos alubias rojas, verdes y blancas, que consumamos las frutas de temporada, diferentes tipos de pescados y carne, y que también cambiemos de distribuidor y de tipo de envase. Ya saben, más variedad en la dieta para mantener una salud de hierro y longevidad. Ahora pasamos a la sección del etiquetado alimentario. como parece que las Navidades están a la vuelta de la esquina y ya nos bombardean con productos navideños y promociones, aquí van unos consejos para acertar con las compras y elegir el mejor producto. Para empezar, no se dejen embaucar por los reclamos nutricionales, por ejemplo, de sin colesterol, en productos que nunca tuvieron colesterol, como el caso del turrón blando o el duro. ¿Verdad, Marina?
Sí, Raquel. Yo creo que fue hace 2 años que cuando vi esa etiqueta, imagino que mi madre fue la que me vino y me dijo, mira, un turrón sin colesterol. Lo que hay que decir es que la elaboración del turrón, tanto el duro como el blando, se realiza con una mezcla de ingredientes naturales, que es almendra, azúcar, miel y clara de huevo. En ninguno de estos ingredientes el colesterol está presente. Entonces debemos de tener claro qué es lo que estamos comiendo y ser, como hemos dicho antes, cultos en los alimentos y en la alimentación. Que no nos tomen por tontos, que si ese turrón que te pones sin colesterol te gusta, cómpratelo, yo no estoy diciendo que no, pero que no sea
lo que decante la compra,
claro,
entre
que
uno
no sea
u
ese
otro.
El motivo por lo que diga no, me compro este turrón que no tiene colesterol, que los otros sí que tienen, y se lo vayan diciendo a las amigas, tomando un
cafetito.
Como
mira lo que me he encontrado,
sí,
en el mercado.
Sí, sí, sí.
Claro, es más aconsejable que se lea la etiqueta y se escoja aquel que contiene más contenido de miel y almendras y evitar, por ejemplo, los que hayan sustituido parte de la miel por jarabe de glucosa y fructosa, ya que algunos fabricantes, para abaratar el producto, lo están utilizando y esto disminuye considerablemente el valor nutricional del producto. Por lo tanto, leer los ingredientes de los alimentos que compramos es muy importante y más interesante que dejarnos llevar por el reclamo nutricional que el fabricante ha expuesto. Otra tendencia que hemos observado en los productos navideños, como turrones, mazapanes, es que se les sustituye el azúcar por edulcorantes, principalmente maltitol y xilitol. Y el reclamo nutricional que podemos leer en estos alimentos es sin azúcares añadidos. La disminución del azúcar lo hace a priori más saludable. Sin embargo, estos productos contienen elevadas cantidades de edulcorantes. Aunque se consideran a los edulcorantes inocuos, aún existe mucha controversia entre la comunidad científica sobre el consumo de los mismos. Desde mi punto de vista, sería más interesante usar fuentes naturales, dulces como melaza, miel o azúcar moreno, y disminuir el contenido en los alimentos para que poco a poco la población acostumbre su paladar a los alimentos menos dulces.
Sí, como has dicho, hay presencia de maltitoles cuando sustituyen los azúcares y no hay que abusar de estos productos ricos en estos compuestos, los maltitoles, pues estas sustancias en grandes cantidades tienen efectos laxantes, además de producir flatulencias o distensión abdominal. Raquel, ¿sabes algún otro producto que comente un reclamo similar?
Sí, hay bastantes en el mercado, pero voy a comentar uno que, aunque no sea producto navideño, es muy habitual verlo, que es el caso del omega 3 en las latas de atún. Oyentes, todo el atún contiene omega 3, es una de sus características. No porque en algunas marcas ponga esto significa que el de la competencia no lo tenga. Volvemos a decir que si os gusta esta marca y la compráis por ello, estupendo. Pero si es por el reclamo, cuidado. Recordad que tenéis que empezar a ser cultos en la alimentación y ser conscientes de los alimentos que ponéis en la cesta de la compra. Entramos en la última sección del programa. ¿Qué nos has preparado, Marina? ¿De qué nos vas a hablar?
Os voy a hablar de una nueva herramienta que es muy interesante para conocer el valor nutricional de los alimentos, noticias, se hablan de muchas cosas más. Es una nueva página web que han creado las profesoras, la doctora Ana Belén Ropero Lara y la doctora Marta Beltrán García Calvo, que con ayuda de alumnos y alumnas del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que es la que Raquel y yo estudiamos en su día, han creado. Ellas fueron profesoras nuestras, así que estamos encantadas de,
sí,
saludarlas.
Sí, aprovechamos desde aquí para saludarlas e invitarlas a participar en nuestro programa.
Sí, la verdad es que sería un placer. La herramienta que estaba comentando se llama Badani, está diseñada para ayudarte a comer sano, para resolver dudas sobre la alimentación. Principalmente es una base de datos de alimentos en la que se encuentra recopilada la composición nutricional de una gran cantidad de alimentos procedentes de diversas marcas.
Eso la verdad es que está muy bien, ya que las tablas de composición de alimentos a veces son muy cerradas y no ponen diferentes marcas. ¿Y se puede encontrar algún tipo de recomendación de consumo para seguir una dieta equilibrada en esta base de datos?
Sí, claro, hay una multitud de enlaces que te llevan a textos explicativos con los que resulta más fácil seguir una dieta equilibrada y sana. Además, hay un sistema de semáforos de recomendación de consumo muy sencilla y útil, utilizando los colores verde, ámbar y rojo en función de cómo debemos usar cada uno de los alimentos, si es recomendable, si es que tiene que ser consumo diario, etcétera, porque hay veces que no por otra parte, por el Facebook tienen una página web que se llama Badani Nutrición y van poniendo noticias, y justamente esta mañana he estado viendo que utilizando este sistema de semáforo, en esta aplicación hay 32 cereales de desayuno con sus tablas nutricionales, etcétera, y 30 de ellos están en el semáforo rojo. Que no nos tenemos que guiar por todo lo que nos dice de Vital Línea.
Claro, es que parece que la industria sea la que nos educa a nivel de alimentación, pero sobre todo lo hacen porque quieren vender el producto, y los cereales son una de las mayores vías de consumo de azúcar, tanto de los niños. Entonces, sí, el cereal en sí, la avena en sí, es muy saludable, pero si la inundamos de azúcar y de grasas saturadas, estamos perdiendo el valor nutricional que nos aporta este cereal.
Sí, que hay veces que a lo mejor copos de avena simples, básicos.
Estupendo.
Vale, y por otra parte también, como estaba diciendo, en cada uno de los alimentos hay una ficha explicativa donde se pueden encontrar la valoración de los alimentos, y también gráficamente se puede ver en qué lugar de la pirámide nutricional se encuentra el alimento que tú deseas
saber información sobre él.
Sí.
Pues esto me parece estupendo, porque así, aparte de ver el valor nutricional del alimento, podemos saber si es apto y si forma parte de una dieta equilibrada. Ya que, bueno, si no tienes un conocimiento muy alto en dietética y nutrición, las bases de datos pueden ser confusas o difíciles de comprender para la población en general, que no aportan mucha información a priori, pero la incorporación de la pirámide y el semáforo son herramientas visuales más sencillas y que aportan mucha información. Marina, ¿cómo podemos encontrar esta herramienta?
Pues la página web es badali.umh.es, y a través de Facebook, como he dicho, tienen un perfil en el que van actualizando información, noticias, etcétera, que es Badali Nutrición.
¿Y es muy complicado usar esta herramienta?
No, para nada, es muy, pero que muy sencilla. Además, la búsqueda se puede realizar de diferente forma una vez accedas a la página web, en función de cómo quieras. Hay diferentes vías de encontrar el alimento que tú quieras, la información, por ejemplo, por grupo de alimentos, agrupados por familias que comparten características nutricionales, o por listado alfabético, por marcas. Una forma de localizar un alimento es a través de su marca. Alimentos que parecen similares pueden ser muy diferentes en función de las marcas. Según las declaraciones nutricionales, en ocasiones se destaca la presencia o ausencia de nutrientes en un alimento con fines comerciales. También por declaraciones de salud, posibles efectos sobre la salud de un alimento. A través de esta opción se accede a aquellos por los cuales el fabricante hace una declaración de salud que sí es cierta y están clasificados por efecto fisiológico, cansancio, huesos, colesterol, etcétera. Y luego hay una sección aparte que son alimentos especiales. Hasta ahora, porque prácticamente es nueva esta página web, solo hay dos secciones en alimentos especiales, sin gluten y sin lactosa.
Sí, pero probablemente se vayan aumentando las secciones. Porque la verdad es que hacer una base de datos es sumamente complicado, porque es mucha información, hay que ordenarla, hay que indexarla para que se pueda encontrar.
Y la forma de poder ayudar a esta aplicación.
Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Recuerden que tienen que seguir una dieta equilibrada y variada. Sean felices. Nos vemos dentro de un mes.